vamos a tomar nuestras Biblias en Lucas 15, la parábola del hijo perdido, del hijo perdido. El Señor no quiere que recordemos pecados pasados, pero sí quiere que recordemos de dónde nos sacó. ¿Y de dónde nos sacó? Oye, de las manos del enemigo, que ya nos tenía casi ahorcados. Y cada cual de nosotros dijo un día: ay, ya yo no aguanto más. ¿Cómo? ¿Que ahí hablan de Jesucristo? Ah, ¿y qué dicen? No, que Jesucristo es esto, que es lo otro, y todo bueno. Bueno, pues yo ya no sé qué hacer. Voy para allá. Voy para allá. Y comenzó a hacer esa obra en nosotros. Y seguirá haciendo la obra. Pero tenemos que acostumbrarnos a que todo no es precioso en esta tierra. No. Yo le voy a decir un secreto, pero no se lo diga. Un secreto para cada cual calladito. Oiga, Jesucristo sabe tanto. Es la sabiduría hecha hombre. Sabe tanto Jesucristo. Que el enemigo no se ha dado cuenta todavía. Yo no sé cuándo se va a dar cuenta. No se ha dado cuenta todavía el enemigo de que Jesucristo, a quien más lo usa es a él. Porque a usted se saca el premio. Ay, hombre, usted está tan contento que ¿qué se va a acordar de Jesucristo? Usted ahora dice, ahora, yo. Le pasa cualquier cosa buena y usted cree que fue por su linda cara. Ay, hombre, pero cuando le pasa una cosa mala, ustedes dicen, ah, pero yo tengo a dónde ir. Yo tengo que ir a Jesucristo. Y usted va a Jesucristo y llega diferente. Y cada día hay más de Jesús en ustedes y en mí que en nosotros mismos. ¿Y por qué fue eso? Oiga, por todo lo que usted ha pasado en la tierra. Así que no desdeñe eso, ¿eh? Él va a seguir atacándonos. Acuérdense de Kenneth Hagin cuando fue una gente donde él y le dijo, ay, Kenneth Hagin, yo quisiera que usted orara por mí para que Satanás no me moleste más. Dijo, ah, pero entonces usted lo que quiere es que yo ore para que usted se muera. Dice, no, yo me quiero quedar. Lo que no quiero es tener a Satanás todo el día atrás. Dijo, eso es imposible. Él vino a destruir, a robar y a matar. El Señor tiene que dejarlo. No se puede meter con él. Porque el Señor lo que tiene que ver es con nosotros. Y si nosotros queremos eso, eso vamos a tener. Pero usted me puede decir, sí, pero yo he cambiado y los ataques siguen más o menos igual. No se preocupe por los ataques. No se preocupe por los ataques. Los que venimos del mensaje de fe precioso, los que conocimos a Jesucristo de verdad a través del mensaje de fe, muy lindo, muy bello y muy cierto. Ay, aleluya. Pero ¿quién se libra de los ataques satánicos en la tierra? ¿Quién? ¿Quién se libra? No se libró Jesucristo. No se va a librar. Usted tiene la autoridad para usarla. Eso es lo que quiere Jesús. El sueño de él, oigan eso, es tener un grupo de hombres en aquel día que hayan hecho la labor que él hizo. Porque él no quiere la gloria para él solo. Él quiere la gloria de los hombres. Lo que pasa es que las mujeres, viendo que los hombres a veces son medio lentos, hemos tenido que coger un puesto que no era para nosotros. Y usted ve que las mujeres hay más liberadoras que hombres. Porque nosotros lo que nos dice Jesucristo, tarde o temprano lo hacemos. Y el hombre da más carpetita. Pero lo que hoy van a aprender ustedes es que no importa el ataque que usted esté recibiendo, Lo que importa es que usted use la autoridad de su nombre, que usted no se ponga a llorar, que usted se aboca a la calle. Ay, pero esto que me ha pasado es muy grande. Ay, ya yo no resisto. Ay, no puedo. Oiga, no diga que no resiste, que usted no sabe hasta dónde podemos nosotros aguantar. Aleluya. Pero si hay buenas nuevas, es aferrarnos a Él. Y esta carne, decirle, mire, usted está aquí. La tengo pisoteada. No me siga molestando. Buscándolo a Él y al Padre. Y sabiendo el poder, la fuerza, la energía del Espíritu Santo. Que la energía es más grande que todos los animales salvajes que son fuertes. Y ese vive en nosotros. Ahora vamos a meditar. Acuérdense que la palabra no se lee, se medita. Se medita tomando varios versículos o dos versículos. Bueno, Espíritu Santo, yo quiero más luz de esto. Yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Saber la palabra, ponerla por práctica. Y ustedes verán cómo el Señor sigue transformándonos. Dichosos nosotros que antes del rapto hemos tenido este llamado tan hermoso de Jesucristo. Amén. Eso no le pasa a todo el mundo. Nos pasa a nosotros, bueno, porque le plació. Pero vamos a aprovecharlo. Que cuando veamos a Jesús en la nube, aleluya, y cada cual subiendo, no me pregunte cómo va a ser eso, porque yo no sé. Pero va a ser, porque Él dice que va a ser. Entonces, ese va a ser un momento precioso. Él viéndonos cara a cara, como diciendo, no te apures que después allá hablamos. En ese momento, Él al vernos a nosotros, va a decir, esa iglesia más que vencedores se prepararon para una ocasión tan grande como el rapto. Amén. Nada de miedo. Nada de inquietarse. Al contrario, Jesucristo, mira, me quiero preparar bien para tu llegada. Me quiero preparar. Quiero preparar a otros. Dime, Señor, lo que tengo que hacer. No inventen, porque a los cristianos les encanta inventar. Entonces se ven ya en una tribuna llena de todos los jefes de los estados. Y esto, y me va a usar aquí. No, no le diga al Señor que lo use. Jamás le he dicho al Señor que me use en nada. Tú me usas en lo que tú quieras. Y bien saben ustedes que el primer puesto que tuve fue de los papeles sanitarios. Y yo me creía que era lo más grande que había en el reino, porque le estaba sirviendo a mi Dios. Entonces Él ha hecho conmigo lo que le ha dado su gana. Amén. Y todo lo que ha hecho conmigo, cada vez que me trae una gente, aleluya, yo me gozo. ¿Cómo le voy a decir, ay Señor, pero mira, a mí me han hablado, esa que entró no es fácil. Ellos saben, los que comenzaron conmigo, que nunca dije, mándame. Los tranquilos, los que van a hacer caso de la primera enseñanza. ¡No! ¡No! Mándame lo tremendo. Lo que le ha dado trabajo esto, lo que nunca pensaron que se iban a convertir. Pero todo esto, para cuando veamos esos ojos de Jesucristo en el rapto. ¡Aleluya! Que le podemos decir, Jesús, tú bien sabes que no te vi cuando anhelaba verte cara a cara, pero yo me lo imaginé. Yo me lo imaginé, lo que tenían tus ojos. Vamos ahora pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa unción tan grande para comprender a nuestros padres, que a veces se critican. Y cuando usted llega a esta edad que hemos llegado nosotros, sabemos que se mete la pata, que la carne es mala consejera. Eso lo sabemos. Y el Señor lo que quiere es que dejemos todo lo que tenemos que dejar, pero que no le podamos decir, ay, Señor, me quitaste tal cosa, porque mira, yo hice de mi parte todo. Eso no va. Que le diga, Señor, ahora que quise sobre todas las cosas vivir para ti, veo las escrituras y veo quién tú fuiste, y que tú todo lo que tienes me lo hayas dado a mí. No, no quiero hacer nada. No quiero hacer nada. Lo que haga tiene que ser lo que tú quieres que yo haga. ¡Aleluya! No se haga ilusiones de que va para Europa a llevar la palabra. Ella se ríe porque saben. Antes venía alguien a orar por uno y entonces enseguida le decía, no, yo estoy creyendo que el Señor me va a llevar a tal parte. Yo le estoy pidiendo que me lleve a ver el presidente. Y yo nunca entendí. Y dice, pero ¿y qué empeño? Si hay tantos cristianos preparados, ¿por qué me va a escoger a mí? No se haga ilusión, sino deje que el Señor le diga. Que cuando le diga si es algo grande que le va a pasar, usted le diga, bueno, Señor, fue por ti. Porque si no te hubieras recibido, no tuviera nada. Tú en mí, la esperanza de gloria. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! El que no tenga a Lucas 15, comenzando con el versículo 11, que lo busque, porque ahí es donde viene la revelación. Dice, parábola del hijo pródigo. Yo me imagino, porque eso no está en la Biblia, yo me imagino que Jesucristo estaría tan animado, porque esta parábola era para todos los tiempos, como es toda la palabra. Pero Jesucristo quería que lo que estamos ahora diciendo no solamente es lo que ya conocemos que hizo con el hijo pródigo. Y si nos ponemos nosotros en ese lugar cada uno, veremos qué ha sido la vida de cada cual. Pero lo que le vamos a sacar hoy provecho es, a sabiendas que ese amor que tuvo aquel padre, símbolo del Padre Celestial, es el amor que nos dio en el Espíritu, como ya ustedes saben, como nuestra naturaleza. ¿Para qué? ¿Para qué nos los dio? Para que nosotros lleváramos la palabra a donde fuera, a donde sintamos que Él nos dice, a que nosotros criáramos los hijos, estuviéramos los que han tenido la dicha de tener su matrimonio hasta ser bastante viejito. Todas esas cosas, dice el Señor, yo las voy a ver en ti. Porque es la única forma de yo saber que esa parábola te ha llegado al corazón. Que esa parábola ya tú te has dado cuenta. Lo que yo quiero de ustedes, yo lo que quiero de ustedes es que ya no usen su amor sentimental. Que un día amamos y al otro día, compadre, podemos odiar a esa persona. Eso se acabó en nosotros ya. Eso se acabó. Hay que oírla, hay que ver que el Padre es el Padre Celestial. Hay que ver que Jesucristo hizo lo que el Padre quería, nunca hizo su voluntad. Y que de ahora en adelante, aunque sea poco a poco, no, ustedes saben cómo es él con nosotros, ñoño. Oiga, cada día tenemos más del Espíritu. Cada día sabemos más que ha traído el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Todo lo de Jesucristo, su vida y su naturaleza. No le podemos decir nunca al Señor, Ay, pero Señor, porque mira, nos dejaste solos. Como a veces creen los cristianos. No nos ha dejado solos. Nos ha dado todo lo que Él tiene. Y eso es lo que nos vamos a comprometer hoy con Él, a que vamos a dejar que el Espíritu saque de nosotros todo lo que tiene Jesús. Y el Espíritu va a hacer que de nosotros salga el amor ágape, que esa vida eterna de Dios, a sabiendas que ya no vamos después del rapto a separarnos de Él, que se manifieste. Sabiendo ustedes cómo tiene que ser la cosa. Ya no son niños que tienen que tomar leche. Ya ustedes son adultos. Ya ustedes han oído bastante palabra. Y dice el Señor, es para mí que los quiero. Es ustedes mis voces, donde quiera que vayan. Con los hijos, con los nietos, con los padres si lo tienen. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo me pongo la primera, aleluya. La primera, con 40 años debía estar yo volando. Y estoy todavía aquí pegada. Aleluya. Aleluya. Pero eso sí, cuando alguien nos ve el año que viene, que diga, pero ven acá, esa no fue la que yo dejé. Esa no fueron los que yo dejé. Y Jesucristo le diga al Padre, tú ves, papá, qué bien hicimos en llamarlo. Mira cómo están, esperando el rapto, con una sonrisa, con un gozo, pidiéndome por los inconversos que se convierta. Y viendo sus hogares llenos de las bendiciones de Jesucristo, que ellos tienen en su espíritu, y que han salido de ellos. Aleluya. Amén, amén y amén. Con esto en mente y en el corazón, vamos a meditar en la parábola del hijo pródigo. O perdido. Dice el versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, oh, pero qué fresquito, ¿eh? Papá, dame lo que me toca de la herencia. Oiga, palabras mayores. Pero el padre no le dijo nada por eso. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Ah, ¿tú quieres tu herencia, mijo? Pues te la voy a dar. El otro es bueno, pero se la voy a dar también. Y le dio su herencia. Siempre se quedó con una buena parte. Pero le dio lo que ellos le estaban pidiendo. No ellos, le estaba pidiendo el hijo perdido o el hijo pródigo. Él estaba, ya ustedes saben, en el mundo, con prostitutas. En las drogas, yo no sé cómo se le llamaba en ese tiempo, pero la música, tom, 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 no sé cómo era, pero la tenían. Y tenían toda la perdición. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Como estaba perdido, oiga, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Derrochó su herencia con prostitutas. Hoy en día hay que pedirle al Señor que los hombres no sean tan tontos. Que no sean tan tontos, que se den cuenta que estando con una mujer que no es su esposa, puede venir un ataque cardíaco de esos, ¡pa! Y se van. ¿Y cómo le van a ver los ojos a Jesucristo? ¿Para dónde va? No, yo no sé para dónde va. Pero mucho que lo ha dicho Él en su palabra, que tengan cuidado. Cuando ya lo había gastado todo, y parece que era mucho, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Imagínense, en una finca, acostumbrado a ser dueño, verse en una de esas finquitas, que lo que era un trabajador más. Así que fue y consiguió empleo. cuando lo gastó todo. ¿Con quién fue el empleo? Con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Los judíos no podían ni ver los cerdos. Y a él le toca cuidar los cerdos. Pero necesita comer. Y él coge el trabajito ese. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Y la comida que le daban a los cerdos no era muy buena. Era algarroba. Ustedes no son de la etapa de las algarrobas. Nosotros sí conocemos las algarrobas. Que usted se la ponía en la boca, ¿verdad? Y usted quería tragarla. Y le salió un polvito amarillo. Y se le llenaban los dientes. Y usted quería tragárselo. ¿Y qué trabajo le daba? Y un sabor malo, yo nunca la probé. Pero a mi hermana le encantaban las algarrobas. Y la boca, Mixi, esa boca llena de ese polvo tan feo. Pues esa era lo que le daban a los cerdos. No gastaban como ahora, ¿verdad? Que los tienen con la alimentación que necesitan y sale caro eso. Ellos le daban algarroba. Pues él llegó a anhelar la algarroba. Por fin recapacitó. Eso es lo más lindo. Cuando los hombres recapacitan. Y las mujeres. Pero, ¿y yo voy a seguir llevando esta vida? Yo no me siento bien. Yo soy de ti, Jesucristo. Pero como que yo veo que necesito más. Necesito más. Estar preparado para el rapto. Recibir lo que tú tienes para mí aquí en la tierra. Estar más unido a ti. Y sobre todas las cosas, dejarte a ti. Que a través del Espíritu me guíes en todo. Amén. Por fin recapacitó y se dijo a él mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? ¿Qué va a darle mi papá algarrobo a su jornalero? Comen lo mismo que comíamos nosotros. Un padre precioso, símbolo del Padre Celestial. Ya él no aguanta más. Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que hacer una cosa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a mi padre. Pero no puedo volver a mi padre sin decirle lo mal que yo me he portado. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, santo, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Él no dice, me voy a ir donde mi papá, porque yo sé, yo lo conquisto. Él otra vez me va a dar mi puesto. No, yo voy, pero para ser un jornalero. Ya yo no merezco ser hijo. No merezco. Eso es lo que yo le voy a decir. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Me gusta esto. Todavía estaba lejos. A lo mejor tenían una galería muy grande y él sale a la galería y ve desde lejos. Desde lejos. Porque hay veces que los hijos pueden ir donde un padre a pedirle perdón y cosas, pero el padre va a venir a lo mismo, ¿eh? Yo lo conozco, y se va otra vez a hacer lo mismo. No, el padre bueno no dice eso. El padre bueno dice, llegó por fin. Llegó por fin. Y está pensando todo lo que dejó que le será devuelto. Porque es el padre bueno. ¡Aleluya! Porque Jesús hace lo mismo. Porque es el Hijo obediente. ¡Aleluya! Y no quieren que quede recuerdos de lo mal que le ha ido en la tierra con cualquier cosa o con muchas cosas. Olvida eso. olvida que tienes otra vez algo muy lindo. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Yo siempre me imagino que ese día, el que esté aquí, que sea cristiano, cuando es rapto, le va a pasar lo mismo. Yo me imagino que él fue a la galería, ¿verdad? Y ahí fue que los vio. Pero decía, yo no sé lo que yo tengo, pero yo tengo como un gozo, algo, no sé. No quiero ni pensar en que sea mi hijo que venga, pero el gozo lo tengo. Yo creo que así le va a pasar al que esté aquí en el rapto, de los que estamos aquí. Que va a amanecer ese día. Oye, Señor, yo no sé qué me pasa, pero hay algo. Y el Señor le dirá, sorpresita, sorpresita. Y en los que estén aquí, sabiendo que la sorpresita es que vamos a tener el encuentro en las nubes con Jesucristo, que va a haber una cena y que de ahí no nos vamos a ir. Amén, amén. Lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Lo vio flaquito, feíto, con ropa viejita y le dio pena. Y le dio pena. Salió corriendo a su encuentro. ¿Qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Oiga, le cogió el cuello y le comenzó a dar beso en el cuello. Y él, apurado, el joven le dijo, papá, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el papá dándole beso. No me acuerde eso, que yo olvidé. Yo olvidé eso. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo. Él no estaba en lo que le decía el hijo. Después de darle muchos besos, muchos abrazos, entonces se ocupa de decirle a los sirvientes lo que tienen que hacer. Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. ¿Qué quiere decir? La autoridad vuelve a él. La autoridad vuelve a él. Así ha hecho con cada uno de nosotros cuando hemos venido a él. El diablo le dice, ese era mío, esa era mía. Si tú supieras, Jesús no le hace caso. Porque está entretenido en que la persona sepa que ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que no quiere que piensen lo malo que hizo, que eso pasó. Y eso pasó. Pronto, tráiganla. También un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Es que quiero que se sienta otra vez, que se le ha devuelto todo lo que era de él. Pero no se acuerda de otra cosa. Traigan el ternero más gordo, el más gordo, ¿eh? No me vengan aquí con un ternerito ahí que no sirve. El más gordo. Y mátenlo para celebrar un banquete. Entonces el Padre bueno habla. Lo que hace el Padre con nosotros. Ese papá, ese papito, ese abá, que jamás nos llamará la atención por lo que hicimos. No, él no está para eso. Él está para alegrarnos el corazón y para saber lo que estamos recibiendo, todo lo de Jesucristo. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Oh, sí, se había perdido. Estaba muerto y ya lo encontramos. El Señor nos ha encontrado a cada uno de nosotros. Aleluya. Y hay hoy alegría en el cielo. Porque estamos recordando las cosas preciosas que tienen los evangelios, que tiene la palabra de Dios. Ahí no va pecado, ahí no va condenación. No quiere que nadie se acuerde de lo que hizo malo, porque somos los perdonados, los lavados con la sangre del Cordero. Amén, amén, amén. Ay, 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 qué cosa tan grande. Empezaron a hacer fiesta, Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. El hijo mayor se suponía que era bueno, el bueno. Nunca ofendió a su padre, nunca le llevó la contraria, y él vivía orgulloso de ser un hijo tan bueno. Eso nos quiere decir que bueno, porque yo me he puesto buena por lo que he hecho, eso no va. Si hay algo bueno en mí, es porque el Señor me lo dio. Amén. Pero este le faltaba también. No le faltaba tanto como al pródigo, el pródigo, pero le faltaba también, porque él se estaba metiendo él y no estaba diciendo las cosas como son. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Diría, pero ¿qué pasa en mi casa? Y esa música, si aquí no había vuelto a darse ninguna fiesta desde que se fue mi hermano. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Y el siervo le dijo, ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado su hijo sano y salvo. ¿Qué le pasó al bueno? Indignado. Ay, papá. El hermano mayor se negó a entrar. Este pleito a veces entre los hermanos, porque mi mamá y mi papá quieren más a fulano o a mengano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. A veces no se fijan que el que ellos están celando, con quien ellos están celando, es a lo mejor uno que los busca más, o le dice un chistecito, o les habla. Y entonces el papá o la mamá tienen como ese recuerdo. Los padres quieren a todos sus hijos iguales. Eso no es verdad. Porque se podría decir, quieren a los que mejor se portan. Mentira. Esa es una mentira. No quieren al que se porta mejor. No. Los quieren a todos iguales. Pueden tener cierta debilidad más por el que más necesita. Por el que más le necesita. Veo mamás haciéndome así. Entonces los otros hijos no entienden a veces. Y tienen que entender. Porque después ellos tienen hijos y hacen más o menos lo mismo. Pero de ahora en adelante no. Porque de ahora en adelante lo que va a salir de nuestros corazones es el amor ágape de Dios. Porque se van a acordar. Pueden fallar al principio, vamos, también y todo. Pueden fallar y no acordarse, pero va el Espíritu a redarguirnos. Y usted va a decir, ay, concho, le metí la pata, Señor. Mira, no hablé, no usé el amor ágape. Y el Señor nos dirá, ¿y por qué tú sabes que no usaste el amor ágape? Oh, porque me salió la carne. Ah, buen discípulo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle. Ahí vemos el amor de Dios del padre. El hijo falla. Le está haciendo ver que él, esa debilidad no puede ser y que él no se va a hacer cómplice. Y el papá va ahí y le ruega, pero hijo. Los amó con el amor ágape. Lo que el Señor quiere hoy, que todos los que estamos aquí, saquemos el amor ágape para todos. Para todo, que te va a ir bien, que todo el mundo te va a entender. No, hombre, no. No todo el mundo te va a entender, al contrario, te van a criticar más que ahora. Porque el enemigo se mete en todo. Pero tú estás haciendo lo que quiere Jesucristo. Que sabe cuando nos pasa algo que no ha sido mandado por él. Y le da coraje con el enemigo. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes para sacar de nuestro espíritu el amor ágape. El Padre salió a suplicarle que lo hiciera. Ven, hijo mío, no sea así. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Si no dejas que el amor ágape salga de ti, ¿qué va a pasar? Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas matar, en su honor, el ternero más gordo. Ahí se pudo haber dado una rega al padre. ¡Ajá! Eso es lo que tú dices, ¿verdad? Pues eso es mentira tuya. Porque a ti te he querido más que a él. Pero lo que pasa fue, tú quieres un cabrito, pero tú nunca me pediste nada. Si les di la herencia, ¿cómo no le va a dar un cabrito? No, comprendiendo al malcriado ese. Que va a ser fácil, para nada, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Callar la boca no es fácil, abrirla sí. Pero nosotros estamos mandados a callar. A callar. Y no hacerle caso a estas cosas. Ustedes que son jóvenes, oigan, no desperdicien la juventud. No la desperdicien. Que todo lo que no es una entrega al Señor es desperdiciando lo que están. A mí me gusta ver las señoras que hay aquí, entraditas en años, con una sonrisa, como si fueran niños. Eso lo da el Señor nada más. Eso lo da el Señor. No imitemos a este muchacho que está equivocado. Entonces, aquí viene el Padre bueno, el Padre hablándonos a nosotros, sobre todo a los que no comprenden estas cosas. Entonces quiere decir que con todo eso, pero ahora llega ese hijo tuyo que has despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Un padre, en lo natural, le hubiera dicho: ajá, con que celosito. Está celosito este sinvergüenza. Porque vio que eran celos que tenía. No deben de tener celo por nadie. No, 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 no. Hijo mío, le dice el padre bueno. Le dijo su padre: tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Eso dice Jesucristo cada vez. Y el Padre Celestial, cada vez que hacemos algo, que la carne se molesta, pero el Espíritu lo acepta. Porque son muertes de la carne que no nos llevan a nada bueno. De ahora en adelante tiene que verse en nosotros más cosas hermosas. Las cosas hermosas son todas las que tiene Jesús. Acuérdense que cuando habla de, en Gálatas, habla de los frutos, dice el fruto, amor. El que deja que el amor ágape salga de él, ahí atrás vienen como un chorro así de flores y de frutos. Todos los demás frutos que el Señor los pone en singular. Lo que tienen es que tener el amor ágape. Si me recibieron, lo tienen. De ahora en adelante, vive a través de esa nueva naturaleza que está en tu espíritu. Eso nada más que ustedes hagan, todo va a cambiar en su vida. Todo va a cambiar, ¿eh? Pero es lo primero que hay que hacer. Yo veo que hay gente a veces que va a las iglesias y no saben lo que recibieron aquel día que confesaron a Jesús como Señor y Salvador. Porque esa parte no la explican. Hay gente que se cae, hay gente que se ríe, hay gente que hace muchísimas cosas. Pero no le están diciendo de la nueva naturaleza que es amor. Y no le están diciendo que ya tienes vida eterna y no te vas a perder. Porque Él se ocupará, el Espíritu, de que tú no te pierdas. Pero vamos a tomar eso como primicia. Y lo decimos en voz alta. No permitan que ustedes a alguien le lleven la salvación, pero no le digan lo más importante. No le digan, a ti no te va a dar trabajo. El trabajo va a ser que tú permitas que salga todo lo que tiene Jesús de tu espíritu. Pero ese paso tienes que darlo tú. Nos dieron el Espíritu Santo. Nos dieron con ese Espíritu Santo la vida eterna de Dios. Su amor ágape, que es su naturaleza. Entonces la Escritura dice, has nacido de nuevo. Y todo el mundo sabe que el cuerpo no es el que ha nacido de nuevo. El cuerpo sigue como con los años que tenga. Lo que ha nacido de nuevo es nuestro espíritu, que estaba muerto. Estaba muerto. Y al ustedes querer a Jesús como su Señor y su Salvador y confesarlo, ese espíritu, aleluya, el Espíritu Santo ha ido a morar a su espíritu para no dejarlo jamás. Iglesia, le ha hablado el Señor a ustedes y a mí. No tenemos que ver con más nadie, como si fuéramos los únicos que estamos en la tierra. A tomar esto de verdad, a decirle, bueno, Señor, yo sé que sin el Espíritu Santo no puedo, pero ayúdame siempre. Que el Espíritu Santo es un caballero. Yo sé que no me va a decir, mira, acuérdate. No, pero yo quiero obedecer al Espíritu. Yo quiero cada vez que se me presente la oportunidad, dejar que ese amor ágape, que es mi nueva naturaleza, salga de mí. Salga de mí. Y si falla, no te apures. Le pides perdón a tu Dios y sigue. Y sigue. Que lo grande es seguir. Y no hacer así, virarse. Ay, ya, yo no puedo con esto. Eso sí no. Nunca dejen al Señor porque cometieron un pecado que lo habían cometido 100 veces, pero ya, ay, yo no lo voy a cometer más. No. Espíritu Santo, tú me vas a ayudar para que yo pueda vivir solamente con lo que tú me das, que no me dejas ni me abandonas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hoy es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Y de gozo. Dice el Señor, vuélvanse niños y váyanse de aquí con la alegría, porque están ustedes dispuestos a vivir a través de la naturaleza de Dios y de ese amor ágape, que todo lo perdona, que todo lo olvida, que siempre está dispuesto, que no le importa lo que le hayan hecho, yo lo perdono. ¿Y con qué, Señor, con qué lo voy a perdonar? Oh, con lo que tú me diste, yo lo perdono con tu perdón. Y yo lo amo con esta nueva naturaleza que es amor. Oiga, el Señor no le está pidiendo más nada. Hay gente que se pasa años sin perdonar. Ay, yo no perdono. Ay, me hizo demasiado cosas. Pero oiga, abra la boca y crea lo que usted va a decir. Use lo que usted tiene en su naturaleza. Use esa use la naturaleza que el Señor le dio, en el caso que sea. Pero no guarde rencor, no guarde odio, no. Bueno, Señor, yo voy a usar tu naturaleza que ya es mía, porque tú vives en mí, yo la voy a usar. Y yo amo a quien sea y perdono lo que me hizo. Está hecho. está hecho. Ahí viene el perdón y usted después, oye, yo como no sé, pero ya me caí, está bien. Yo creo que yo estaba viendo mal. Amén. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Amén, amén, amén. Ay, gloria, gloria a Dios. Ay, aleluya.